Queremos contaros una migración de un mainframe a Windows Azure, ¿vale? Que ha sido realizado por la parte de servicios de Microsoft junto con la ayuda de otro partner, que es Cadel. Cadel nos dará otra charla después de comer. Y os dejo en manos de Ricardo Mínguez, que viene de Microsoft, de servicios. Nos lo hemos traído hoy al evento y os contará el caso de Transmediterránea.
Hola, buenos días, gracias por quedaros este ratito antes de la comida, imagino que todo el mundo tiene hambre, pero bueno, yo voy a intentar ser muy breve, así que no admito preguntas, si alguien quiere hablar conmigo, que venga luego. Entonces, bueno, yo soy Ricardo Mínguez, todo el mundo me conoce por Rido, y trabajo en el Departamento de Servicios de Consultoría de Microsoft, y vengo aquí a hablar, no voy a hablar del producto, como todas las charlas que habéis tenido son del producto, voy a hablar de cómo aplicamos el producto a un proyecto. Este es un proyecto que ha sido un proyecto muy importante para Microsoft, no solamente en España, sino a nivel mundial, porque ha sido el primer proyecto en el que hemos movido un mainframe a Azure. ¿Todos sabéis lo que es un mainframe? Yo no lo sabía cuando empecé el proyecto. Un mainframe es una aplicación, una plataforma, que no te decía IBM, que es un host, y se suele utilizar para aplicaciones críticas. Entonces, la aplicación que íbamos a mover es una aplicación de misión crítica. Cuando se dice una aplicación de misión crítica, mucha gente piensa en muchas cosas. Algunos piensan business mission critical, tier one. En resumen, es una aplicación por la cual una empresa la necesita para vivir. Esta aplicación no se puede parar ni un segundo. Es una aplicación que es una aplicación de Transmediterránea. Pedí permiso a la empresa para nombrarla aquí. Y es la aplicación que gestiona tanto las reservas, como las ventas de billetes, como la operativa, el check-in, el control de embarque y todas las operaciones relacionadas con el transporte de pasajeros. Esta aplicación mueve unos 7 millones de pasajeros al año y, bueno, no quiero dar números de cifras, pero podéis imaginar que es realmente crítica. Es decir, si se para la aplicación, se para la empresa. Entonces, la arquitectura de esta aplicación es una arquitectura mainframe. ¿Hay alguien aquí que sepa algo de mainframe o nadie sabe nada? ¿Alguien sabe algo? Bueno. Pues en mainframe pues hay una base de datos que se llama DB2, que también se ejecuta en sentencia SQL y hay tablas, estas cosas. Se programa en COBOL en vez de en C#. Hay un monitor transaccional que se llama CIX, bueno, en inglés lo llaman KIX. Y esta aplicación se desarrolló hace 20 años. Es decir, hay código en esta aplicación de antes de que yo empezase a trabajar con el código, que ya hace también bastante. Estuvo hospedada por IBM, por Unisys, ha pasado. Es decir, la empresa ya había intentado reducir costes con esta aplicación todo lo que podía, pero estaba ya en una vía muerta, es decir, ya la habían externalizado, estaba hospedada en IBM y tenía unos costes operacionales muy altos. Es decir, pagaban lo que tenían que pagar mensualmente por tener la aplicación viva era mucho. Y por último, bueno, el tema de trabajar en COBOL pues tenía muy poca flexibilidad para los nuevos requisitos, las nuevas necesidades que tenía la empresa. Entonces, bueno, pues se planteó una modernización de esta aplicación. Modernización es hacer una migración. Aquí no estamos hablando de integrarnos con un mainframe, de poner una pantalla nueva a un mainframe. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de apagar el mainframe y sustituirlo por una plataforma Microsoft, con todo lo que ello conlleva, con toda la carga de transaccionalidad que tiene y con la predictibilidad que requiere un tipo de aplicación de este tipo, una aplicación de misión crítica. Entonces, los objetivos de esta migración es reducir el coste económico que tiene la aplicación. Entonces, podéis ver, en la columna de la izquierda, veis cuáles son los costes de la plataforma ZOS. ZOS es el sistema operativo, como si fuese Windows. Entonces, la plataforma ZOS, pues tiene unos costes fijos de tanto infraestructura como de mantenimiento muy altos y unos costes variables de desarrollo. Y lo que se pretendía es pasar de la columna que tenéis a la izquierda a la columna a la derecha, en la cual los costes fijos se reducen, principalmente por la infraestructura, el mantenimiento, y se permite dar más flexibilidad al desarrollo. Claro, pasar de la columna izquierda a la columna derecha es muy fácil, pero, bueno, se pinta muy fácil, pero para hacerlo hay que tener una buena estrategia y saber cómo se va a pasar de uno a otro, porque sobre todo pasar de la foto de la izquierda a la columna de la izquierda a la columna de la derecha cuesta. Yo os digo que no os hablo de dinero, yo no soy de venta, yo soy de proyectos, y lo que costaba esto, lo que estimamos eran 8.000 horas de proyecto. ¿Quién paga esas 8.000 horas? Bueno, pues aquí lo que hicimos fue lo que hicieron mis compañeros de ventas y de estrategia y de arquitectura fue hacer un análisis del retorno de la inversión que se podría tener si realmente migrábamos esto a Windows Azure. De tal manera que el cliente fuese pagando mes a mes un coste fijo y en 5 años tendría un retorno de la inversión que estaría ahorrando un 70% en euros de lo que estaban pagando hoy por hoy a IBM. Entonces, claro, todo esto sonaba fenomenal, ¿verdad? Pero cuando entré yo en el proyecto, que entré justo en este momento, dijeron, bueno, pues ahora hay que hacerlo. Y dijimos, esto es imposible, esto no lo podemos hacer. ¿Cómo vamos a coger una aplicación de 20 años probada en mainframe con un montón de requisitos no funcionales, de disponibilidad, de rendimiento, de tiempos de respuesta? ¿Cómo vamos a mover esto? Y encima, no estamos hablando de hacer una migración del mainframe a Windows, no. Es que es de mainframe a Windows Azure, es decir, el doble salto con tirabuzón. Y además nadie lo había hecho antes. Nadie en el mundo había puesto una aplicación de misión crítica de mainframe en Azure. Entonces, bueno, pues aquí empezó el proyecto y lo primero que hicimos fue analizar los retos que teníamos. Los retos que había que, por dar algunos números de la aplicación, cuando empezamos a analizar la aplicación vimos que, bueno, tampoco era tan grande. Una base de datos de 15 gigas, alguno tiene teléfonos que le caben más, 160 tablas, tampoco parece demasiado, 300 usuarios de las agencias, es decir, cada vez que viajéis en Transmediterránea y vayáis a una agencia, que sepáis que esto está pasando por Azure, bueno, hay 300 usuarios, las delegaciones de toda España, hay 15.000 agencias de viajes que están consultando constantemente precios y vendiendo billetes. Transacciones online, esto es un sistema como el de Amadeus, bueno, ahora lo veréis, transacciones online solo había 140, 70 jobs, 1 millón de transacciones al día. No eran números que pareciesen tan inalcanzables. Sin embargo, los problemas no eran estos. Los retos que teníamos están más cercanos de qué supone la transición a la nube. La transición a la nube no es solamente tecnología. O sea, hay dos cosas mucho más importantes, que son los procesos y las personas. Entonces, ¿qué supone para una empresa como Transmediterránea ir a la nube? ¿Cómo afecta esto a sus procesos? ¿Cómo afecta esto a sus personas? A la gente que ha estado 20 años trabajando con Host, que ahora le pasemos esta plataforma. Y esos eran los retos que de verdad nos planteábamos. Además, resulta que teníamos un tiempo para finalizar el proyecto bastante ajustado. En 6 meses tenía que estar el sistema listo, 6 meses de proyecto, con un coste fijo, una funcionalidad fija. Y bueno, pues a la hora de empezar el proyecto todos nos sentíamos así, con mucho miedo. Empezaba el proyecto y ¿qué íbamos a hacer? Estábamos dando un salto al vacío y ¿qué teníamos para poder asegurar el éxito de este proyecto? Ahora ya que han pasado los 6 meses, todo se puso en producción en mayo, os puedo decir que el proyecto fue un éxito, pero al principio realmente nos sentíamos así. Y aquí es donde entran las herramientas y el producto. Yo he sido un defensor y practicante de las metodologías ágiles durante muchos años, antes de que Visual Studio las incorporara, y tengo que decir que las herramientas, tanto Visual Studio como Team Foundation, nos han ayudado enormemente a conseguir el objetivo. ¿Los principios ágiles que nosotros usábamos? Bueno, pues aquí voy a hacer un poco antipublicidad del producto, porque aunque tenemos un producto muy bueno que ayuda a hacer todos estos elementos, lo importante son los principios. Os puedo decir que antes de que Team Foundation sacase lo de los post-its que se mueven, nosotros ya lo hacíamos, estos se llaman pizarras Kanban. En la izquierda es el principio de una iteración, donde poníamos en cada post-it las historias de usuario que teníamos que implementar. A mitad de iteración veis que se van moviendo y luego se ponen a la derecha las que estaban terminadas. El tamaño de cada post-it es cuánto de grande o pequeño era la historia que había que implementar. Otra herramienta que os voy a decir, sé que antes han hablado de revisión de código. Yo tengo una herramienta mucho mejor para revisar código que Visual Studio, y es esta. Os recomiendo, si trabajáis en equipo, que utilicéis banquetas. Lamentablemente, la gente que diseña los puestos donde trabajamos los desarrolladores nos pone en cubículos que hacen muy difícil ponerse 2 personas delante de un ordenador. Para revisar código, lo más efectivo es trabajar 2 personas delante de un ordenador. Es lo que se llama pair programming. Es el objetivo del pair programming. Si no tenéis posibilidad de tener sillas y mesas grandes, una banqueta de estas vale 5 euros en IKEA. Funcionan fenomenal. De hecho, os digo que nos sirvió para romper una de las barreras más importantes que teníamos, que es la barrera generacional. A ver si adivináis quiénes de aquí trabajaban con COBOL y quiénes trabajaban en .NET. Bueno, pues el señor que está al lado de un compañero mío está sentado en esa banqueta. Esto favorece la comunicación, rompe las barreras y mejora los procesos. La herramienta de revisión de código TFS es fenomenal, pero que se puede complementar con esta y que es más fácil de implementar. Y por último, un tema que muchas veces se olvida cuando se habla de Agile, y es que hay que pasárselo bien. Este fue el primer billete que se imprimió el día que salimos a producción, fue una noche, teníamos simplemente una ventana de 5 horas para pasar el sistema viejo al sistema nuevo, esto es porque había un barco que salía de Almería a la 1 de la mañana y el primer barco salía de Canarias a las 7, que con una menos eran las 6, tuvimos 5 horas para hacer la migración y ese fue el primer billete que, como siempre, lo celebrábamos. Bueno, además de todo esto, por daros alguna pincelada tecnológica, decir cómo lo conseguimos rápidamente, no quiero extenderme. Teníamos 3 bloques funcionales. Booking es la parte de reservas, donde había una carga transaccional muy importante, muchas agencias intentando reservar plazas en los barcos que se acababan las plazas. Ticketing, que es la parte de venta de billetes, había que imprimir y sacar billetes. Y el check-in, que es, todos habéis viajado en avión, tarjeta de embarque, control de embarque y demás. Entonces teníamos esto, eran aproximadamente unas 200.000 líneas de código COBOL. Bueno, la aplicación total era casi 1 millón. Pero muchas partes las reescribimos y esto fue el código COBOL que decidimos migrar, con el objetivo de hacer las mínimas modificaciones en el código COBOL. Yo no sabía nada de COBOL, lo aseguro, ni yo ni nadie, menos uno del equipo, los demás no teníamos ni idea. Y el objetivo era minimizar los cambios. Entonces, diseñamos una arquitectura basada en capas. La primera capa fue el runtime de Microfocus. Microfocus es un partner de Visual Studio, ahora os enseñaré la herramienta. Es una gran herramienta que se integra perfectamente con todas las utilidades y capacidades que tiene Visual Studio. Luego, si me da tiempo, os hago una breve pincelada. Sobre eso, escribimos un runtime con los verbos fix. Esto lo hicimos en C#. Aquí es donde estaba la carga transaccional, la gestión de la seguridad, la parte de impresión. Y sobre esto hicimos un dispatcher también en C#, que era el que sabía instanciar cada programa del código COBOL. Esta es una capa fundamental, porque esta capa nos permitía hacer pruebas de todo el código, pruebas automatizadas. Trabajamos con test methods, trabajamos con cobertura de código, todas las herramientas que os han estado hablando esta mañana, aquí las pusimos en práctica al 100%. Y por último pusimos una fachada con ASP.NET MVC, que era con lo que los usuarios iban a interactuar. Bueno, además de todo esto, todo el mundo dice, no, una aplicación en la nube, mis datos, ¿qué hago? Tengo que interactuar con los sistemas que tengo aquí. Aquí tenemos un ejemplo de una arquitectura híbrida muy importante y es que tenemos impresoras. Es decir, las impresoras, por mucho que vayamos a la nube, al final tiene que salir el billete por la delegación o la tarjeta de embarque. Entonces hicimos un diseño utilizando las capacidades de Azure de tal forma que éramos capaces de abrir conexiones TCP a elementos que tenemos en la red interna. Estas impresoras son unas impresoras que no van conectadas al PC ni a un ordenador, van conectadas a la red directamente, pero a una red privada. Entonces hicimos un gateway que hacía de gateway, o sea, que hacía de puente entre las máquinas que teníamos en Azure y las máquinas que había en locales. Para mejorar los tiempos de respuesta usamos patrones asíncronos y un sistema de colas. Bueno, esto es un ejemplo de que las arquitecturas híbridas realmente funcionan. Es decir, que podemos decir que todo el sistema se sustituyó por máquinas en Azure, web roles, worker roles, SQL database, la base de datos de SQL Azure, y un par de máquinas que teníamos de puente para trabajar con las impresoras y otros elementos internos. Bueno, ya os he dado unas pinceladas. Ahora os quiero enseñar cómo usamos TFS, porque para manejar todo esto, es decir, manejar el sistema que desplegamos en Azure, el sistema que desplegamos on-premise, cómo gestionamos todo esto, pues lo gestionamos con TFS. Y usamos todas las capacidades de TFS. La primera es las builds. Las builds es el corazón del sistema. Hay que hacer builds no diarias. Nosotros hacíamos miles de builds. Hemos hecho miles de builds durante el proyecto. Entonces, la gráfica que tenéis arriba, no sé si alguno es familiar con ella, esto es una gráfica real, de un proyecto real. Esto es una iteración real. No son demos. Esto es lo que nosotros hicimos, la segunda iteración. Entonces, en la gráfica de arriba vas viendo cómo evoluciona el sistema. Cada barra es un día, una build, mejor dicho, la barra verde es el número de pruebas unitarias que pasaron, si tiene algo rojo arriba es las que fallaron, se puede ver cómo progresa la cobertura de código, cuántos bugs había, cuántos tipos de cambios había. Estas gráficas las mirábamos al final de cada sprint review para ver cómo íbamos y cómo iba la calidad del sistema. La gráfica que hay abajo es una gráfica que se llama cómo evolucionan las builds a lo largo del tiempo. Y es una gráfica muy interesante porque pone en cada cuadradito un color significando ese día, ese tipo de build, cómo iba. Rojo, rojo es que ha fallado la build, rojo clarito es que la build ha funcionado pero algunas pruebas han fallado, si es amarillo es que ha funcionado la build pero no tenemos pruebas, no sabemos qué tal va, si es verde clarito es que las pruebas han ejecutado todas bien y si es verde oscuro es que no solo hemos ejecutado las pruebas sino hemos conseguido los resultados de cobertura de código. Entonces aquí ya por el final de la iteración, esa barra que tengo marcada en rojo fue el primer día que tuvimos todas las builds en verde, eso es una versión estable. O sea, fue la primera versión que tuvimos estable en la segunda iteración del proyecto. Bueno, además hay otros aspectos de Azure, de cómo empaquetábamos, desplegábamos, que tampoco quiero pararme aquí. Si luego queréis preguntarme después del ahora que acabo ahora mismo, ya me decís. Bueno, y por último, voy a cambiar de máquina y vais a ver el sistema funcionando. Entonces, es el 3, ¿verdad? ¿No? A ver. Sí. Bueno. Pues lo primero que os voy a enseñar es que veáis el sistema original. Este es el sistema, el host. Esto no es un host que tenga aquí instalado en mi máquina, es un vídeo que grabamos y para que os hagáis una idea cómo era la interacción que tenía el usuario. Bueno, pues aquí se ejecuta una serie de transacciones. CP es para sacar la disponibilidad de salidas. Está viendo las salidas que hay el 1 de junio de Barcelona a Palma de Mallorca. Estas son las horas que hay. Parece ser que salen a las 11 de la noche casi todos. Ahora vamos a sacar una lista de pasajeros, que es lo que hace la ML, de ese barco. Y aquí podemos ver la lista de pasajeros de los que se iban. Este es el tiempo de respuesta real, ¿vale? Esto es un host. Además de esta funcionalidad, que es la que usaban las delegaciones, había otra funcionalidad que se usaba en central, que son, bueno, pues este tipo de menús, ¿no?, que algunos sonará, que es, pues, más que nada mantener tablas maestras, dar de alta barcos, travesías, horarios, tarifas, un poco la parte más administrativa del sistema, bueno, que se editan con ventanas como esta. Y otra parte que a mí me llamó mucho la atención fue cómo era el entorno de desarrollo. Entonces, este es el entorno de desarrollo. Aquí, por ejemplo, está buscando, este es el código fuente, está buscando la palabra WriteQueue en las fuentes y estas son, así es como se edita el desarrollo, ¿no? Entonces, imaginaos el cambio que es para gente que está trabajando con un sistema como este pasar a un sistema basado en Windows, Windows Azure, web, etcétera. Bueno, tengo aquí una máquina virtual. Ay. ¿Se ve bien? ¿Sí? Bueno, es que tengo aquí las ventanas que se me han ido a la... Bueno, pues os voy a enseñar cómo sería la aplicación. La aplicación es una aplicación web, aquí está corriendo todo mi portátil, pero sería algo parecido a esto. Ejecuto el mismo comando que habían ejecutado antes. A ver si no me deja mal, que es que la he hibernado y la he arrancado. Estamos depurando, sí. Bueno, tenía que fallar la demo, claramente. Bueno, en lo que se va calentando esto, vamos a ver. Lo voy a parar y lo vuelvo a ejecutar y mientras os voy enseñando otras cositas. Bueno, aquí podéis ver que esto es código COBOL dentro de Visual Studio. La herramienta, para que os hagáis una idea del nivel de integración que tiene, os voy a enseñar una sesión de profiling. Entonces, esto es una sesión de profiling de Visual Studio. Aquí se pueden ver, por ejemplo, los métodos que más tardan. Se puede ver, por ejemplo, cuáles son las líneas que más están tardando. Y además mezclado no solamente en el código COBOL, sino que si retrocedo y voy para atrás, puedo llegar a verlo mezclado con el código C#. ¿Vale? Entonces, esto es un ejemplo de cómo Visual Studio permite que otros lenguajes, incluso COBOL, se puedan beneficiar de todas las ventajas que tiene la plataforma. Bueno, vamos a ver si estoy arrancado. Voy a acceder al sistema. Perdonad que vaya un poco lento, es que esto es una máquina virtual aquí y, bueno, no, está calentando. Estoy en debug, ¿verdad? Sí. Bueno, pues esta es la aplicación. El menú este que tenéis con letras rojas se ha transformado en algo como esto. Y vamos a ver la consola que utilizan ahora mismo los usuarios. Es una consola como esta. Si yo vuelvo a escribir, bueno, aquí veis lo mismo que habíamos hecho antes. Voy a ver la lista de pasajeros que iban del 23 de junio del 12 de Barcelona a Palma de Mallorca a las 11 de la noche. Bueno, y fijaos que aquí pues tengo un punto de ruptura con el COBOL. Aquí estoy depurando en el IS Express, puedo ver el valor de las variables, de Barcelona, el puerto origen a Palma de Mallorca, tengo el stack, tengo el IntelliTrace. Esto es muy importante para luego poder depurar en Azure. Aquí podemos ver pues qué consultas se han ejecutado, sabe localizarme hasta la fuente COBOL donde se ejecutó la consulta. Bueno, y aquí pues podéis ver el resultado, que es prácticamente el mismo que tenían en la aplicación original. Entonces decís, bueno, ¿esto es una aplicación moderna? Sí, es una aplicación moderna, lo único que hemos mantenido la experiencia de usuario que había. Y bueno, y por último, pues para que os hagáis una idea de qué permite trabajar en .NET, pues que menús como los que tenían antes, pues se traducen en menús como estos, ¿no? En los que yo puedo, por ejemplo, pues la parte de logística, puedo ver las travesías, y esto ya es una aplicación .NET que no os voy a enseñar nada, seguro que las hacéis más bonitas. El único detalle que os comento para terminar de esta aplicación es que a lo mejor os parece que las fuentes están muy grandes. Bueno, pues esto fue para contentar a los usuarios. Los usuarios tenían de media 50 años, todos trabajaban con gafas y me decían, joder, estos de Microsoft, qué pequeñita tienen la letra, ¿no la podéis poner más grande? Sí que la pudimos más grande y así quedó la aplicación. Y bueno, y esto es todo, y esto es lo que os quería comentar del proyecto. Y muchas gracias, y ahora ya os dejamos que os vayáis a comer.